hola a todos, bienvenidos a nuestro espacio acá en Piensa en Positivo, este conversatorio que hemos creado con mucho, mucho cariño para brindarte herramientas para tu crecimiento personal, profesional y espiritual. Si es la primera vez que te conectas a nuestros en vivos, permíteme presentarme, mi nombre es Mariale y soy la creadora de la página de Pienso en Positivo. Hoy vamos a hablar sobre vivir en piloto automático. Así mismo, vivir en piloto automático. Y para ello vamos a tener una experta en el tema que de verdad es espectacular y es Natalia Bello. Natalia es psicóloga transpersonal, es consultora de Mindfulness y PNL. Te ofrece acompañamientos individuales y grupales. Imparte talleres de crecimiento personal, temas asociados con la gestión emocional, las relaciones conscientes, el amor propio, entre muchísimos otros. ¿Dónde podemos conseguir a Natalia? Pues en su cuenta, soy Natalia Bello. Así que desde ya vamos a extenderle la invitación a Natalia para que se una a este conversatorio. Natalia, qué gusto tenerte.
Hola Mariale, ¿cómo estás?
Muy bien, bienvenida acá a Pienso en Positivo y en este espacio que hemos creado, pues con mucho cariño, como le decía yo a las personas. Y hoy hablando del tema de vivir en piloto automático, Natalia, es un tema que nos hace reflexionar muchísimo.
Un gusto estar aquí, gracias por eso. Sí, así es. Bueno, vivir desde el piloto automático definitivamente es un tema que está dándose a conocer un poco más, pero realmente no conocemos el impacto tan profundo que puede llegar a tener lo que significa vivir desde ahí, ¿no?
Sí, fíjate que yo te iba a preguntar y quería comenzar con eso, ¿no? ¿Qué es vivir en piloto automático? Porque quizás yo tengo un concepto y muchas de las personas que están ahorita acá conectadas pues tendrán otra idea. Entonces, ¿pero qué es exactamente vivir en piloto automático?
Claro que sí. Pues mira, vivir desde el piloto automático significa vivir desde la inconsciencia. Significa no darme cuenta de lo que estoy haciendo, de lo que estoy sintiendo, de lo que estoy pensando, porque estoy muy distraída o distraído, ¿no? ¿Con qué? Con la vida. Estamos distraídos con un montón de cosas, con nuestro trabajo, con nuestras relaciones interpersonales, con diferentes actividades donde llenamos y llenamos nuestra vida y nuestro tiempo sin darnos cuenta de cómo estamos nosotros, de lo importante, mejor dicho, de cómo estamos nosotros, de quiénes somos, de qué buscamos, de qué nos gusta, qué nos apasiona. Es como un estado, pues como su nombre lo indica, como estar en modo robots, como muy mecánicamente haciendo las cosas. Y esto está asociado, pues por supuesto, al mundo en el que vivimos, ¿no? Un mundo que es exigente, un mundo que en muchas cosas es muy caótico y que también como que tiene muchas exigencias y está como en función del reloj todo el tiempo, ¿no? En función de tengo que hacer esto, tengo que hacer mercado, tengo que trabajar, tengo que y siempre estoy en el modo hacer un montón de cosas y no me da el tiempo o yo no saco el tiempo para darme cuenta de lo importante y hacer un proceso como de introspección de todo lo que estoy viviendo. Y así se pasa la vida, sin darnos cuenta. Por eso es que a veces tenemos esta sensación como de que la vida pasa muy rápido, ¿no?
Sí, fíjate que en la promoción de este en vivo colocamos de fondo una carretera, una vía, donde iba pues una persona conduciendo y iba a una vía, ¿no? Y me recordó aquella oportunidad en mi vida que he tenido la oportunidad de manejar trayectos largos y de repente estoy tan distraída que cuando llego digo, wow, ¿cómo llegué aquí? Y creo que no soy la única persona que le ocurre esto, ¿no? Entonces, tiene que ver mucho con vivir así, vivir en ese piloto automático. Ya ve, que, o sea, estaba tan distraída con el teléfono, con la música, con una llamada, con algo en el momento, y cuando llego al sitio, ¿cómo llegué acá?
Sí.
Qué impresión. No.
Creo que todos nos podemos sentir identificados con esa escena. Alguna vez la hemos vivido, sí, manejando, o de pronto estamos en una conversación con alguien y como que nos vamos a otro mundo, nuestra mente se va a otro lugar y volvemos y como que, ah, sí, ¿qué me estaban diciendo? ¿Qué me estaban hablando? O, bueno, esto se ve en todo, o sea, se ve reflejado en todo. Estamos trabajando y a veces de hacer lo mismo una y otra vez como que también nos vamos a otros escenarios. Digamos que esa es la posibilidad de la mente, ¿no? La mente tiene la posibilidad de viajar en el tiempo, de irse al pasado, al futuro. Entonces, pues a veces le damos demasiado protagonismo a la mente sin darnos cuenta y eso pues genera un montón de consecuencias súper perjudiciales en todos los ámbitos sin darnos cuenta también.
Sí, Fíjate que tú nos comentabas, ¿no? Que las consecuencias pueden ser inclusive emocionales, físicas y hasta las mentales.
Sí, o sea, digamos que para generalizar, porque en realidad son muchas cosas, pero justamente como estamos en piloto automático, pues no nos damos cuenta, no tenemos esta capacidad de decir, voy a parar porque algo está pasando, porque ni siquiera puedo reconocerlo, porque estoy en modo distracción. Y es que a veces es más fácil estar distraídos de que tener que enfrentarnos, digamos, a ciertas emociones no gestionadas o a ciertas experiencias difíciles de nuestra vida. Pues es mejor, voy a salir, me voy a distraer y eso es más fácil, ¿no? Y aparentemente es la solución, pero es una solución inmediata, ¿no? Es una solución momentánea. Y por eso es que es mucho más fácil envolvernos en la vida y seguir así como en esta distracción. Y sí, en cuanto a las consecuencias, pues un montón. O sea, digamos que desde la parte emocional, que es como algo súper clave, poca gestión emocional, muy poca gestión emocional, porque como estamos tan distraídos, pues no tenemos esta capacidad de darnos cuenta de algo muy básico. Y ahí empieza todo lo que tiene que ver con inteligencia emocional y es lo que estamos sintiendo. O sea, no nos damos cuenta de lo que estamos sintiendo. Cuando aparece una emoción, no tenemos la capacidad de reconocerla. Entonces, ¿qué pasa? Que nos dejamos llevar impulsivamente por ella, hacemos lo primero que sentimos que tenemos que hacer y después reflexionamos y decimos, bueno, ¿qué pasó ahí? ¿Por qué reaccioné así? ¿Qué sentí en ese momento? O quizás ni siquiera tenemos el tiempo de reaccionar, porque lo mismo, por estar ocupados. Entonces, sí hay muy poca conexión con nuestro mundo emocional. Y si no vemos lo que sentimos, pues tampoco sabemos qué lo causa, qué nos causa ciertas emociones que no sabemos de dónde vienen, que no sabemos qué lo está generando, qué lo está manteniendo. Por supuesto, mucho menos vamos a saber cómo salir de ciertas emociones, porque no tenemos esta conexión con nosotros mismos para verlo con claridad. Y mucho menos con los demás, ¿no? También, obviamente, como todo empieza por adentro, si no lo vemos en nosotros, tampoco tenemos esa capacidad de reconocer cómo está el otro, de leer entre líneas, de darnos cuenta qué está sintiendo el otro detrás de lo que me dice, ¿no?
Sí. Qué importante es entonces hacer pausas.
Esa es una de las primeras
Esa es una de las
recomendaciones.
primeras, pero fíjate, es que como decíamos, ¿no? Es que nuestro cerebro, bueno, la vida que llevamos actualmente es todo muy, gira muy rápido. Una llamada telefónica, tienes que responder un correo electrónico, tienes una visita o tienes que atender alguna situación de trabajo personal o familiar. Entonces, son tantas cosas que confluyen quizás en una hora. Por hablar de una hora, porque si en el día, pues son miles, ¿no? Pero en una hora, entonces, es difícil como que estar atento a eso, ¿no? ¿Cómo te sientes en este momento? ¿Estás sudando? ¿Estás triste? ¿Estás angustiado? ¿El corazón está acelerado? No lo sabemos.
Sí, hay que reconocer que tenemos muchos desafíos en el mundo en el que vivimos. Eso está súper evidente hoy en día más que nunca. Y claro, también nuestra crianza, lo que aprendimos, nuestros padres, pues replicaron lo que aprendieron también y vamos repitiendo patrones sin darnos cuenta hasta que llega un momento en el que tal vez cuando hay una crisis muy fuerte o hay una situación que nos afecta mucho, una enfermedad, una situación familiar, algo muy fuerte, ahí es cuando nos vemos muy vulnerables y decimos, algo está pasando, me está afectando mucho, no sé manejar esto, no sé qué hacer conmigo, pero es en esos momentos críticos o caóticos, porque es tan fuerte lo que estamos sintiendo que ahí sí es inevitable no sentirlo, ¿no? Pero de resto, si son cosas más sutiles, las dejamos pasar, las dejamos pasar, las acumulamos. Y sí, definitivamente una de las consecuencias más profundas es una desconexión con nosotros mismos. Nos desconectamos profundamente de nosotros por estar pendiente de lo de afuera, de qué piensa mi jefe de mí, de cómo está mi pareja conmigo, si me ama, de, bueno, cómo están mis hijos, el mundo, las noticias, en fin, tantas cosas que a las preguntas más esenciales de quién eres tú, qué quieres, no sabemos qué responder. Entonces, esa desconexión es la más peligrosa, digamos, de todo este proceso, pero hay una más evidente también que es la mente, ¿no? Nuestra mente se vuelve una mente hiperactiva, enferma, caótica, que como lo decimos desde el mindfulness, es una mente de mono que va saltando de un pensamiento a otro, de un pensamiento a otro infinitamente, hasta que nosotros no tomamos ese control y nos damos cuenta. Y esto agobia un montón, perdemos nuestra energía, perdemos nuestra salud física, perdemos nuestra capacidad de tomar decisiones, de ver con claridad. perdemos nuestra motivación también, porque al hacer las cosas de esta manera como tan mecánica, no existe el disfrute. Digamos que todo es repetitivo, todo es lo mismo, todo es porque tengo que, pero no desde esa conexión genuina con quien yo soy.
Exacto, pero fíjate algo, Natalia, que dijiste algo clave. Y yo recuerdo cuando, bueno, escuché la primera vez la palabra mindfulness y conectaban con el tema de la mente de mono, yo decía, estamos así. O sea, yo estoy así en muchas oportunidades donde estoy pensando una cosa, pero suelto otra, y ¿qué estaba pensando? Y vuelvo otra vez. Entonces, a veces es difícil como que lograr esa conexión plena o esa, bueno, por lo menos quiero saber si en mi caso eso me pasa, ¿no? Pero si hay una herramienta como que tú digas, ya va, me tengo que centrar en esto, ¿cómo hago para de verdad conectarme en eso y que mi mente no esté saltando tanto que eso me genera, a la final del día, termino agotada?
Sí, total. Digamos que, a ver, hay ciertas recomendaciones que podemos empezar a implementar desde el mindfulness. Digamos que yo, aparte de ser psicóloga, también estudié mindfulness porque para mí es una herramienta súper poderosa. O sea, yo incluso ya era psicóloga y sin embargo seguía experimentando un montón de cosas que no sabía de dónde venían. O sea, tenía mucha teoría, pero a la hora de la verdad, a la práctica, no sabía muy bien cómo aplicar ciertas cosas o cómo hacer para conocerme, para salir de estos estados emocionales. Entonces, el mindfulness, digamos que fue una práctica, un estilo de vida, lo llamo yo, muy, muy profundo, que me permitió, digamos que entrar en un mundo de herramientas y de ejercicios holísticos asociados al cuerpo, a la respiración, porque a veces nos identificamos demasiado con la mente. O sea, todo esto del piloto automático también tiene que ver con que la mente tiene el mando, ¿no? O sea, es la protagonista de mi vida y creemos que eso es lo que somos y le creemos todo lo que la mente nos dice. O sea, si pensamos que algo va a pasar, eso es la verdad. Si estamos recordando y recreando una experiencia pasada una y otra vez, eso lo volvemos a experimentar en nuestro presente. Entonces, digamos que de alguna manera, al darle tanto protagonismo a nuestra mente, se nos olvida que nosotros tenemos el poder, no la mente, sino nosotros. O sea, nuestra mente hace parte de nosotros. Es una partecita muy importante, sí, muy poderosa, sí, pero solo podemos utilizar su poder si es una mente saludable. Si está de esta manera como hiperestimulada, hiperactiva, pues no podemos utilizar su poder. Y entonces ahí es cuando empezamos a creer que somos solo mente. Entonces, todo este tipo de herramientas es un camino, es un proceso que, claro, al principio es lo más desafiante porque como llevamos, no sé, 10, 15, 20, 30, 40 años de nuestra vida acostumbrados a vivir desde el piloto automático, pues cambiar eso es desafiante al inicio porque nos resistimos mucho y porque también estamos desafiando a la mente a que salga un poquito de su zona de confort. Y eso no le gusta a la mente cuando ya está acostumbrada a tener el mando. Entonces necesitamos incorporar muy poco a poco, y eso lo hacemos, por ejemplo, en el proceso que yo manejo de reencuentro, como ciertas herramientas progresivamente que al principio tienen que ver con eso, con los sentidos, por ejemplo, que tanto nos permitimos en el día a día conectar con la experiencia sensorial. La experiencia sensorial, nuestros cinco sentidos son los que no, nos conectan con el momento presente, es decir, lo que estás escuchando, lo que estás viendo, lo que estás saboreando, lo que estás sintiendo en tu piel, son cosas que damos por sentadas. Pues porque ahí están, solamente de pronto cuando nos vemos enfrentados a que no podemos ver por alguna razón o no podemos oler por alguna razón, ahí es cuando reconocemos la importancia de nuestros sentidos, pero en realidad ellos son el intermediario en nuestro mundo interior y nuestro mundo exterior. Y cuando aprendemos a enfocar nuestra atención en ellos, nuestra mente empieza a bajar las revoluciones, a bajar como esa hiperactividad, a bajar esta ansiedad que tenemos y podemos empezar a disfrutar y a reconocer los detalles. Hay una actitud muy bonita desde el mindfulness que se llama la mente de mono, perdón, la mente de mono no, la mente de principiante, y
Okay.
es, no sé si la has
No,
escuchado.
esa
La mente de principiante es como, a mí me encanta esa actitud, porque tiene que ver como con esta actitud como tienen los niños, como de curiosidad, de estar siempre en modo aprendiz, como descubriendo todo. Yo tengo un hijo de 6 años y salir a la calle, salir al parque, salir a algún lugar es toda una aventura. ¿sí? Y nosotros, pues, por estar queriendo solucionar un montón de cosas, pues no disfrutamos de esas pequeñas cosas o no les prestamos la suficiente atención. Entonces, la mente de principiante es como esa capacidad de ver todo como si fuera la primera vez, es esa capacidad de tallar. Se han hecho muchos estudios donde a veces ni siquiera sabemos cómo es nuestra casa en ciertos detalles sutiles, porque no nos damos cuenta, lo vemos todos los días, lo tenemos al frente, pero no nos damos cuenta. Y así, pues, con todas las cosas más complejas de nosotros, como las emociones, los pensamientos. Entonces, pues es muy bonito cuando uno inicia este camino porque aprendemos de todas las experiencias, reconocemos que ninguna experiencia es casual, sino que todo está diseñado de una manera muy perfecta para enseñarte algo, pero tú solo puedes darte cuenta de eso cuando estás atento, atenta. Si tú no estás atento o atenta, las respuestas pueden estar delante de ti, pero no tienes la capacidad de verlo porque no estás ahí. O sea, tu cuerpo está ahí, pero tu mente está en otros lugares.
Podríamos comenzar entonces, por ejemplo, Natalia, supongamos a los que ahorita nos va están, por la hora, aquellos que vayan a cenar a esta hora, concentrarnos en el plato, como hablas tú de la parte sensorial, en el olor, en ese sabor, en esa sensación. ¿Podríamos empezar con ese ejercicio?
Totalmente, es un muy buen ejercicio. Nosotros son de los primeros ejercicios que hacemos. Todo es sujeto de tu atención, si te das cuenta. Es decir, tú puedes utilizar cualquiera de las actividades diarias que haces, como bañarte, comer, caminar, una conversación con alguien, lavar la loza. Yo siempre les digo que yo empecé con lavar la loza porque cuando yo empecé todo este camino a mí no me gustaba lavar la loza. Entonces yo dije, listo, pues lo voy a hacer lavando la loza. Ya no va a ser la actividad tediosa y cansona, sino que voy a prestar atención. Si tengo frío, pues voy a sentir el agua calientita. Si tengo calor, pues la voy a poner fría y voy a centrarme en el jabón, en los olores, en tomarme mi tiempo. También es importante no solo prestar atención, sino si podemos alentizar un poquito las actividades, ¿sí? Alentizarlas porque cuando estamos de afán y rápido, pues nuestra mente se vuelve hiperactiva, pero cuando yo empiezo a hacerlo un poquito más despacio, es como si yo pusiera un freno de mano a mi mente, como que le obligo a parar y a bajar las revoluciones. Y entonces me permito disfrutar de cosas sencillas. Y claro, una experiencia cotidiana como comer se puede convertir en una experiencia incluso meditativa, una experiencia que me pueda brindar la paz que busco en tantas cosas afuera, ¿no? Entonces es impresionante cómo a través de eso es lo que me gusta del mindfulness, digamos que son cosas sencillas, pero ¿qué es lo que requiere? Requiere constancia. Requiere continuidad. Esa es la parte más desafiante. Cuando nosotros hacemos el proceso de reencuentro al inicio, yo hablo mucho de lo que es la procrastinación, de lo que es aplazar las cosas, de lo que es la organización, la disciplina, porque ese es uno de los desafíos más fuertes que se ven en los procesos, que efectivamente inician de una manera muy motivada, pero claro, la misma ansiedad de la inmediatez del resultado los hace no motivarse para continuar, pero entonces es importante pues darnos cuenta que las grandes cosas están hechas de, o sea, las grandes montañas, por ejemplo, están hechas de granos de arena, o sea, no es una cosa instantánea, es un camino paso a paso, pero ese es un muy buen ejemplo de lo que podemos hacer. Otra cosa que podemos hacer es comenzar a tomarnos ciertas pausas, como tú lo decías, o sea, una pausa que sea sagrada, es decir, se puede caer el mundo, porque la mente te va a decir que se va a caer el mundo, que algo terrible va a pasar, que tu jefe te va a despedir, que tus hijos se van a poner bravos contigo, que tu pareja te va a abandonar, te puede decir un montón de cosas, pero es importantísimo tomar ciertas pausas para estar contigo, con nadie más, para escucharte, para meditar, pero meditar de una manera distinta, porque a veces nos acostumbramos a meditar como pues la meditación está de moda, ¿no? Entonces escuchamos una meditación, nos ponemos unos audífonos y decimos, listo, ya medité, el checklist, ¿no? Pero ¿qué tanto de verdad estamos prestando atención a eso que estamos escuchando? ¿Qué tanto nos estamos conectando con nosotros? ¿O es más un tema de incluyámoslo porque hace parte de lo que se supone que se tiene que hacer? Sí.
Exacto. Sí, yo creo que va por ahí, ¿no? Que bueno, voy a hacerlo porque todo el mundo está conectado en la meditación y yo también voy a entrar en eso. Debe ser muy sencillo. Pero efectivamente, nos ponemos los audífonos, empezamos a escuchar, no pasa ni un minuto cuando ya estamos, nuestra mente está en otro lado. Perfecto.
Lo que pasa es que también tenemos muy idealizado lo que es la meditación. O sea, digamos que el mindfulness es más amplio que la meditación. El mindfulness incluye prácticas meditativas, pero también incluye otro tipo de ejercicios muchísimo más sencillos y prácticos en el día a día, como lo que estamos hablando, la comida, caminar, y hay un montón de ejercicios, la respiración, el cuerpo, en fin, son muchas cosas, el corazón también. Y digamos que la meditación que hacemos desde el mindfulness es una meditación real, no como la idealizada que uno tiene como de imaginarse que uno está como un budista en un estado de alegría y paz profunda y mente en blanco. Esto no existe porque nuestra mente está diseñada para pensar. No le podemos quitar esa posibilidad para lo que está diseñada. Más que mente en blanco, más que estar en un estado de paz absoluta, que claro que sí, también nos relaja, pero hay un objetivo más profundo y es conectar con lo que está ahí. Y lo que está ahí no siempre es agradable. Hay veces que lo que está ahí es caótico, es triste, es de rabia, es de muchas cosas. Pero solo cuando tienes la capacidad de verlo y sostenerlo, es decir, de habitar dentro de eso, de ser testigo de eso, de presenciarlo, de enfrentarlo también, porque tenemos que enfrentarlo, podemos curarlo, podemos curar aquello que esté ahí, a nivel emocional, mental, físico, de nuestro cuerpo físico. Y eso me parece súper bonito porque yo siempre al principio, cuando empiezo los procesos o los acompañamientos, les digo esto: ¿cuáles son los mitos de meditar? Por ejemplo, no es mente en blanco, porque si tú te exiges tener la mente en blanco, ya perdiste, o sea, imposible.
Imposible, imposible, exactamente.
Nuestra mente no funciona bajo presión, o sea, realmente eso es lo mismo que pasa con el insomnio. O sea, si yo tengo insomnio y digo, tengo que dormir, y miro el reloj y veo las horas que me faltan para, pues, dormir, no, no me duermo. Literalmente es imposible porque nuestra mente tiene
Estás
que estar.
poniendo la atención en que no quiero dormir, pero entonces no vas a poder dormir, ¿no? Porque estás alimentándote de esa misma tensión, esa misma angustia, ¿no? Yo quería preguntarte algo, porque mencionaste la respiración, Natalia. La respiración ahorita está muy utilizada, por supuesto, por los especialistas, por todo, y es algo importantísimo que hemos olvidado respirar, nos dicen. Respirar, no se nos olvida que es algo que tenemos, una varita mágica, si se quiere, que tenemos a nuestro favor. Sobre todo las personas que sufren de ansiedad, de estrés crónico, de este tipo de padecimientos que son muy, muy fuertes. Una de las primeras cosas que le piden es respira. ¿Cómo podemos hacer nosotros una respiración consciente, como nos estás explicando ahora, que sea de verdad, que nos lleve a poder calmarnos cuando estamos tan agitados, tan angustiados, tan preocupados, por ejemplo?
Claro, sí, mira, la respiración es el ansiolítico más importante que tenemos. Es gratis,
Me encanta.
lo tenemos dentro de nosotros, pero es obviamente no es fácil de reconocer porque, vuelvo y lo digo, a veces es más fácil buscar afuera, ¿sí? Y me tomo un medicamento o me voy y me distraigo, pero la respiración realmente es súper poderosa. De hecho, existen ciertos tipos de respiraciones donde yo vuelvo a ciertos momentos de mi vida pasada, de mi infancia, para sanar ciertas cosas solo a través de cierto tipo de respiraciones. Entonces la respiración es increíble. Podemos trabajar un montón de cosas con la respiración. También empezamos poquito a poco. Para la gente es un poco extraño cuando se habla de respiración porque es como, pues yo respiro, o sea, pues cómo no voy a saber respirar, es un proceso normal, natural. Pero resulta que no sabemos respirar porque se nos olvida. Si nosotros vemos a los niños, por ejemplo, los niños tienen una respiración profunda, diafragmática desde el abdomen, ellos saben cómo respirar, o sea, naturalmente nacemos sabiéndolo. Pero justamente por este mundo en el que vivimos, con tantas exigencias, con situaciones traumáticas, con todo lo que ya hemos venido hablando, pues se nos va olvidando cómo respirar. Y entonces comenzamos a hiperventilar, a tener una respiración que desde esta perspectiva es la respiración de miedo, que es desde arriba, desde el pecho, diafragmática. Entonces, perdón, diafragma, sí, desde el tórax, perdón, desde el tórax, porque desde el diafragma es justamente lo que queremos. Y entonces empezamos a respirar menos cantidad de aire de lo que nuestros pulmones están diseñados para respirar, ¿sí? Digamos que las teorías en investigaciones han encontrado que nuestros pulmones están en la capacidad de recibir 5 litros de oxígeno por cada inhalación. 5.
Wow.
Y normalmente recibimos 1 en los estudios que se han hecho.
Es que fíjate, cuando me dice respira profundo, yo siento que ya no puedo más, o sea, pero si, de alguna manera siento que tengo más capacidad, pero no puedo alcanzar esa capacidad completa.
Exactamente, porque no estamos acostumbrados tal vez, porque hay ciertos temas, no tenemos tal vez la energía vital. Entonces todo tiene un paso a paso, obviamente hay que comenzar por algo y como tú lo mencionaste, la respiración consciente. ¿Qué es respiración consciente? La respiración consciente es darme cuenta de que estoy respirando, ¿sí? Es como esta capacidad que tengo de detallar todas las sensaciones que yo siento y experimento cuando inhalo y exhalo, que parecería algo súper sencillo, algo que no hay muchas sensaciones, pero cuando prestamos atención nos podemos dar cuenta de todo un sinfín de sensaciones y eso nos está anclando al presente, ¿sí? O sea, tu respiración es la de aquí y ahora, ¿no? La respiración no es como la mente que se va al pasado y al futuro. Entonces, cuando tú sincronizas mente con respiración, estás aquí y ahora. Es imposible que tu mente se vaya si tú estás dándote cuenta cómo está tu respiración, si está agitada, si está tranquila, la temperatura del aire que inhalas, la temperatura del aire que exhalas, qué partes de tu cuerpo se mueven cuando tú respiras, dónde sientes más tu respiración, qué pasa cuando tienes un dolor físico y respiras y diriges el aire intencionalmente a esa parte de tu cuerpo. Sí, entonces, empezar por tener, no sé, 5 o 10 minutos para respirar conscientemente significa cerrar mis ojos y seguir respirando normal sin intentar cambiarlo, porque también pasa mucho eso, que cuando empezamos a hacer ejercicios de respiración, entonces empezamos a cambiarla y a decir, listo, entonces tengo que respirar profundo, inhalar por nariz, exhalar por boca. Bueno, eso sirve en otros contextos, pero la respiración consciente no trata de cambiar la respiración, simplemente se trata de darte cuenta cómo estás respirando, no tienes que cambiarla, solamente es detallar todo ese número infinito de detalles que están asociados con tu respiración. Eso ya marca una gran diferencia. De hecho, en las prácticas que nosotros hacemos, las primeras semanas que trabajamos en la respiración, cuando de verdad lo haces todos los días, sí vas viendo un cambio, sí vas diciendo, increíble, cómo respondo diferente emocionalmente ante cosas que antes me volvían un caos, ¿sí? Y todo empieza por algo tan sencillo como eso. Entonces, realmente la respiración es poderosísima. Y es un buen comienzo hacerlo con la respiración consciente. También hay otras meditaciones donde enfocamos nuestra atención en la respiración, donde hacemos cierto tipo de respiraciones enfocadas, por ejemplo, a la ansiedad o a momentos de crisis. Hay toda una gran gama de tipos de respiración enfocadas a diferentes cosas. Por ejemplo, para la ansiedad hay un montón de tipos de respiraciones. Pero todo empieza por esa de la respiración consciente. Yo si solo te quedas con esa es suficiente. Créeme que solo empezar por ahí, pero la continuidad es lo que marca la diferencia. Es que a veces pasa que todas estas herramientas, todas estas prácticas, las tomamos como rescate, ¿sí? Entonces yo me siento mal, voy a meditar para sentirme bien. Puede que sí me relaje un poco, pero después de cierto tiempo voy a volver exactamente al estado en el que estaba. O peor, porque me voy a frustrar, ¿sí? Porque voy a decir, o sea, intenté meditar, pero me sentí igual otra vez y volví a retroceder y no sirvió para nada, ¿sí? Entonces, más que la práctica que utilicemos, ya sea la respiración, ya sea las pausas, la meditación, ciertos ejercicios corporales, es qué tanto te mantienes, qué tanto continúas, ¿sí? La continuidad, que no es lo mismo a sobreexigirte y hacerlo una hora diaria, no necesariamente. La continuidad es que tú vayas avanzando semana a semana, no importa si es una vez, dos veces, tres veces a la semana, no tiene que ser todos los días, no tiene que ser durante una hora, pero que tú continúes, porque la continuidad forma el hábito y los hábitos son los que van transformando nuestra forma de ser, de sentir, de pensar.
De hacer todo. ¿Cuánto tiempo yo podría comenzar? Por ejemplo, yo decido hoy, con muchos de los que estamos aquí conectados, comenzar a respirar conscientemente. Me encanta que me digas que no tengo que empezar a inhalar por la boca, exhalar por, ¿sabes? Inhalar por la nariz, exhalar por la boca, o sea, porque entonces se me olvida en qué, por dónde inhalé, por dónde exhalé. No, o sea,
Claro.
como yo lo hago naturalmente, me encanta. Ok, pero ¿cuánto tiempo? Porque de repente yo digo, ah, ya, tuve un minuto, es suficiente. Por ejemplo, o tiene que ser un periodo un poquito más largo.
Sí tenemos que exigirnos, es decir, sí tenemos que salir un poquito de la zona de confort, pero de manera amable. Es decir, uno de los principales obstáculos también de estos procesos y lo que yo veo cuando hacemos estos procesos de sanación es el perfeccionismo, ¿sí? Entonces es como que a veces creo que hay formas buenas y malas de hacer las cosas, correctas o incorrectas, ¿no? Entonces yo, digamos, nunca, por ejemplo, si tú te sientas 5 minutos a respirar, eso podría llegar a ser suficiente porque más que la cantidad de tiempo es la forma en que lo hagas. Si tú duras 5 minutos atento de verdad, eso es más poderoso que 20 minutos de escuchar un audio ahí como reflexionando y pensando, ¿no? Entonces, digamos que el tiempo, no hay un estándar, pero te puedo decir que sí tienes que exigirte un poquito. Lo que yo le recomiendo siempre al inicio y empezamos por ahí es como poner de pronto una alarma, un cronómetro, donde tú te exijas por lo menos mínimo 5 minutos. 5 minutos. Tenemos que empezar día a poquitos, porque si empezamos con mucho, nos frustramos, dejamos, desistimos, y no nos permitimos saborear las cantidades infinitas de beneficios que tenemos con este tipo de prácticas. Entonces, claro, por eso a veces es importante, si nunca lo has hecho, pues de pronto algún tipo de acompañamiento, algún tipo de seguimiento. Y si no puedes, pues tú tienes que también organizar tu tiempo, autoliderarte, de pronto poner alarmas recordatorias. A la gente no le gusta eso porque suena muy escuelero, pero si no tenemos unos hábitos construidos, la mente necesita recordatorios, porque si no va a hacer lo que está acostumbrada, siempre va a jalar más lo que estamos acostumbrados. Entonces tenemos que ser realistas. No me va a surgir de manera natural, y mucho menos en el mundo en el que vivimos tan ocupados, parar 5 minutos a respirar. O sea, eso no me va a surgir naturalmente. Tengo que recordármelo, tengo que organizar mi tiempo, tengo que decir, lo voy a hacer este y este día. O sea, tengo que hacerlo, porque si no, la vida pasa y volvemos otra vez a envolvernos en la ocupación y en la distracción, porque vuelvo y lo repito, es muy tentador quedarnos ahí. Es más difícil salir de nuestra zona de confort y decir, vamos a escucharnos, vamos a conocernos, vamos a sanar. Entonces preferimos dejarnos envolver por eso, ¿sí? Entonces por eso es que es tan importante como permitirnos ese espacio como de organización previo a iniciar algún proceso. Eso lo manejamos también, por ejemplo, en reencuentro. O sea, nosotros al inicio nos organizamos en tiempos para que la persona pueda saber en qué horarios, a qué horas, por cuánto tiempo va a hacer las prácticas. Luego, no siempre va a ser así, por supuesto que luego surge más natural, luego ya es una vida. Así como de natural nos surge distraernos, pensar en el futuro, preocuparnos, pues nos va a empezar a surgir naturalmente tener estos espacios, respirar, volver a nosotros, volver al presente, pero mientras tanto, mientras nos surge natural, sí hay un proceso donde tenemos que exigirnos más para que podamos tener esa continuidad.
Tenemos que hacer esa práctica y ponernos, bueno, como tú bien lo dices, exigirnos, tener esa práctica. Y bueno, me parece genial el tema de colocar algunos recordatorios, porque si colocamos recordatorios, porque tengo que hacer esta compra, porque tengo que llamar a fulanito, porque tengo que hacer esto, ¿qué tal si empezar también colocarlos para nuestra salud?
Es que eso es clave, eso es clave. Necesitamos abrir un espacio diario. O sea, por más de que tengamos un acompañamiento, un proceso, es más lo que hacemos de cara a la vida, nosotros por nuestra cuenta en la cotidianidad, día a día, lo que marca esa gran transformación profunda que se va a sostener a largo plazo. Si solo medito cuando estoy al frente de mi terapeuta, pues claro, primero genero una dependencia, segundo, pues no voy a ver los resultados a largo plazo. O sea, claro que yo me ayudo con una persona que me acompañe, pero también estoy dispuesta a hacerlo en mi día a día porque necesito las dos cosas. Y luego no necesitarás de nada externo, ya tú aprenderás a hacerlo por tu cuenta. Eso es algo que también me gusta de estos procesos, y es que todo el poder está dentro de nosotros. O sea, la respiración, el cuerpo, las emociones, nuestros pensamientos, todo hace parte de nosotros, no necesitamos nada más. Somos autosanadores innatos. O sea, todos tenemos la capacidad de autosanación física, emocional, mental. Lo que pasa es que la diferencia es que algunas personas no lo ven porque no nos enseñaron estas cosas. Hasta ahora es que pues surge todo este movimiento, pero antes no lo conocíamos o no lo veíamos con tanta claridad. Y entonces pues nos conformamos con lo que nos decían. Sí. Necesitas este medicamento, necesitas tal cosa, listo, lo hago, ¿sí? Pero si nos aprendemos a escuchar, a conectar con esa intuición que no es mental, no es racional, es más físico, emocional, ahí está. ¿Quién más que tú para saber lo que necesitas? O sea, tú eres tu mejor médico, tu mejor medicina. Entonces, en los acompañamientos, no es tanto como enseñarte y decirte qué debes hacer, sino enseñarte a que tú aprendas a escucharte, que tú aprendas a sanarte, que tú aprendas a desarrollar estas herramientas, porque así como yo las tengo, tú las tienes y todos las tenemos, solo que hay que aprender a verlas, a desarrollarlas, a aplicarlas. Y esto sirve de aquí en adelante para toda la vida. Puede que acudamos en algún momento porque nos sentimos en crisis, pero esto en realidad sirve para todas las experiencias que tenemos en nuestra vida, porque la vida nos mueve un montón.
Exactamente, no, Natalie, me encanta escucharlo de ti, que eres una profesional de la parte de la psicología y nos estás conectando con tanto con el ser, con la conexión emocional, que es sumamente valioso e importante en esta vida y entender que entonces no es tan bueno ir en piloto automático.
No
Ya.
se enferma.
Definitivamente no, pero cuando me toque hacerlo, porque la premura es en el día a día que llevamos. Pienso que la respiración, pues bien, me puede ayudar en esos trayectos, ¿no?
Sí,
Por
así
ejemplo,
es.
la
Sí.
conexión, como acabas de decir, en el presente, de repente cuando estemos comiendo, pues concentrarnos en nuestra comida y no en el teléfono, o no, sino o si estamos conversando con alguien, concentrarme en la conversación. O sea, me parece esos ejercicios muy, pero muy valiosos para mantenerme en mi centro.
Sí, o sea, realmente el tema de las relaciones también se ve muy movido cuando vivimos en piloto automático. O sea, ¿cuántas veces no estamos en el día a día en una conversación donde no nos sentimos realmente escuchados, donde no sentimos que la persona está ahí? O sea, está ahí físicamente, la veo, me habla, pero no siento esa conexión. O sea, no siento que me escucha, no siento que con lo que habla, sino que tal vez está en otro lugar. O nosotros también, o sea. Todos estamos en ese mecanismo, entonces cuando nosotros estamos más presentes, tenemos conversaciones más genuinas, más reales, tenemos la capacidad de leer entre líneas lo que me está diciendo el otro, desde qué lugar me lo está diciendo, cómo estoy yo, desde qué lugar me estoy comunicando. Y pues las relaciones, o sea, se estrechan los vínculos, también tenemos esa capacidad de soltar más fácilmente, ¿no? De soltar aquello que pasó, de no ver al otro con toda esa carga de lo que me hizo, de lo que yo le hice, sino desde lo que es ahora. Y desde lo que yo soy ahora, ¿sí? Y sin ese peso también de lo que va a pasar y de que si me deja y entonces si pasa esto y si tal cosa, sino fluyo más, soy más espontánea, espontáneo, me permito ser, ¿no? Y parte de todo lo que estamos hablando de vivir desde el piloto automático también tiene que ver de que vivimos desde el miedo.
Exacto.
Si lo podemos resumir, vivir desde el piloto automático es vivir desde el miedo, ¿sí? Y pues vinimos a esta vida a reconocer quiénes somos, no somos miedo, somos amor en esencia, ¿sí? El miedo está acá, ¿sí? O sea, el miedo está ahí muy interno. Y bueno, la vida es de contrastes, tenemos que experimentar el miedo para ir poco a poco acercándonos a ese amor que es como la emoción más opuesta al miedo. Pero ¿cuántos de nosotros no vivimos muchos años de nuestra vida desde el miedo?
Bueno, muchísima gente, miedo a todo, miedo a de repente a relacionarte con alguien, miedo a un trabajo, miedo a un emprendimiento, miedo a tantas cosas que nos paraliza y bueno, no, nos quedamos en nuestra zona de confort y seguimos haciendo quizás lo que estamos haciendo porque ahí nos sentimos seguros.
Exactamente, así es. Si tenemos un propósito mayor, un propósito más profundo, un propósito de ser quienes somos genuinamente, o sea, esto aquí también tiene que ver mucho con el amor propio, esa capacidad de habitar en mí, de encontrar en mí un lugar seguro, de no estar huyendo de mí constantemente porque no sé qué hacer conmigo y porque no sé qué hacer con todo eso que siento, sino esa capacidad de reconocer que podemos encontrar esa sabiduría interior que a veces vemos tanto afuera, pues la tenemos ahí esperando a que sea reconocida y y ser escuchada y poder aplicarla también. Entonces, pues eso es muy poderoso y es un proceso progresivo, es un proceso de a poquitos es importante, pero exigiéndonos, por supuesto, también tenemos que cambiar muchos hábitos, demasiados hábitos. Estamos hechos de hábitos, entonces eso es súper importante.
Excelente. Nos están preguntando por acá y quiero aprovechar porque si hablamos de hábitos y de reconectarnos y de hacer cosas nuevas, nos están preguntando, Natalia, por los talleres de mindfulness si los tienes disponibles. También nos están preguntando por los acompañamientos individuales. ¿Cuál es el proceso para conectarte y si tienes talleres próximos para que la gente entonces esté al pendiente y pueda inscribirse, ¿no? Y si son online, si son presenciales, toda esta información.
Claro que sí. Bueno, yo pues digamos que yo soy psicóloga y tengo acompañamientos personalizados. digamos que el proceso más profundo que yo tengo, y hablando de todo esto que hablamos esta noche, es un proceso que se llama reencuentro. Es un proceso de sanación muy profundo. Justamente se llama reencuentro porque el fin último es ese, llegar a ti de nuevo y dejar de vivir desde el miedo y empezar a vivir desde ese amor y desde esa confianza. Y es un proceso que tiene una duración de 3 meses, donde semanalmente trabajamos un tema, por ejemplo, el cuerpo, la respiración, las emociones, los pensamientos, la coherencia cardíaca, la atención plena, los sentidos, diferentes temas. Y semanalmente yo les brindo el tema, les brindo una práctica para que realicen todos los días y una práctica meditativa asociada al tema también, todos los días. Entonces, ¿qué exige? Pues que tú tengas el tiempo, que estés dispuesto a dedicar tiempo. No necesitamos una hora ni siquiera, a veces puede ser menos, pero sí un tiempo diario, recuerden la continuidad. Entonces, digamos que en ese proceso pasamos por diferentes fases. La primera es mucho desde la comprensión, ¿no? O sea, comprender quiénes somos, cómo funcionamos, cómo funciona nuestra mente, por qué nos pasa que caemos en el piloto automático, por qué nos pasa que tenemos una crisis de ansiedad y no sabemos de dónde vino, de dónde surgió, por qué tenemos apegos, en fin, como comprender mucho quién somos. Ya luego vamos adentrándonos en un proceso, una aventura muy práctica de herramientas que vas a implementar todos los días, y eso es lo que estaba mencionando ahorita, como estas prácticas diarias, y vamos profundizando cada vez más, a medida que tu mente va sanando. Vamos profundizando en ejercicios más profundos de amor propio, de sanación, de gratitud, de coherencia cardíaca. Y la parte final, en la parte más o menos final, empezamos a utilizar el poder de nuestra mente desde la física cuántica para manifestar lo que queremos. Ese es como el fin, digamos, de todo este proceso, porque ya estás en la
La
capacidad.
mitad del pastel, pero es que es súper completo, Natalia. Te felicito porque de verdad es te vas a reencontrar, pero por todas partes.
Sí, es un camino muy bonito. No todo es flor, porque obviamente te enfrentas con muchas cosas, pero pues te enfrentas a ti y no hay nada peligroso en enfrentarte a lo que tienes dentro de ti. Entonces puede que al principio hayan muchos miedos y muchas cosas, pero finalmente eso está ahí, esperando ser visto, esperando ser gestionado, y sí, es un camino que luego nos damos cuenta de todo el poder que tenemos, o sea, porque tenemos un poder infinito de manifestar todo lo que queramos. Pero claro, eso solo lo podemos hacer cuando nuestra mente está saludable. Entonces, digamos que todo este proceso, pues en este momento estamos brindando una sesión de descubrimiento gratuita para las personas que están interesadas. Es una sesión que dura más o menos 15, 20 minutos conmigo, donde profundizamos un poco en las necesidades de ti, de la persona que esté ahí en la sesión, su momento actual, y evaluamos si efectivamente el proceso de reencuentro es viable para esa persona. Entonces, para llegar a agendar esa sesión, solo tienen que ir a mi perfil. Ahí hay un enlace de Calendly donde aparecen los horarios y los días disponibles, y pues lo agendan y ya pues tienen una sesión conmigo y empiezan este proceso, esta aventura de atención plena y de transformación. Entonces, pues a aquellos que les interese, pues pueden ir a mi perfil y ahí pueden iniciar este camino.
Este camino. Fíjate que nos escribe Marta y dice, Marta dice, ese programa transformó mi vida. Aquí tenemos una persona que tuvo la oportunidad de estar contigo y la vivió de manera maravillosa. Perfecto.
Sí, aquí he visto algunas personas que están por ahí, las he visto que están en el proceso, y ahorita tenemos una comunidad muy linda de personas, una tribu de apoyo, como yo la llamo, donde estamos encontrándonos semanalmente en un espacio de sanación, un espacio terapéutico, un espacio donde aprendemos juntos, donde meditamos, donde hacemos una práctica todos los días, porque todas las sesiones, perdón, porque tenemos que entrenar esto, y eso, y hacerlo grupalmente es súper poderoso, porque de hecho está dicho y comprobado que lo que se hace grupalmente se multiplican, se triplican los resultados, porque no es lo mismo tú haciéndolo que todos con un mismo propósito. Es muy poderoso porque se mueve mucha energía, así sea virtual, físicamente, se mueve mucha energía en grupo. Entonces es muy bonito, y también tener la oportunidad de abrir un poco tu corazón en un lugar seguro y reconocer qué está pasando dentro de ti y darte cuenta que hay otros viajeros, otros acompañantes que tal vez están viviendo cosas similares o pueden aprender de ti, es muy poderoso, y eso también pues hace parte del proceso.
Eso me gusta, el acompañamiento grupal me parece extraordinario y saber que no estás solo, sino que muchos pueden aportar y tú puedes aportar también a esa comunidad. ¿Dónde pueden conseguir a Natalia? Porque nos están preguntando. Natalia está en su cuenta, soy Natalia Bello. Se los voy a poner más fácil. Le van a dar clic a este link que está aquí arriba de mí. Se va a desplegar las dos cuentas y ahí van a comenzar a seguirla inmediatamente. Van a ir a su biografía, ahí está el Calendly, y van a reservar y hacer su consulta totalmente gratuita para que entonces comiencen este hermoso, hermoso camino. Porque de verdad me parece que va a ser un antes y un después.
Para mí lo ha sido y tengo el gran privilegio de verlo en las personas que acompaño. Es un proceso muy lindo y de la mano de todos, en compañía de todos, de una forma muy amorosa. Así que vemos muchos cambios y es para toda la vida.
Y exacto, eso te iba a comentar, ¿no? Que lo que hagamos ahorita no es que se nos va a borrar en 3 meses, 4 meses o cuando terminemos nuestro reencuentro. Todo lo contrario, es una herramienta que te va a servir para toda la vida.
Es que te recuperas a ti y tu poder. Y eso, pues, es infinito, no tiene fecha de caducidad. O sea, lo puedes aplicar en todo y para todo.
¿Cualquier
y es la idea.
Edad? ¿A cualquier edad? Preguntan por acá.
Esa es una muy, muy buena pregunta. Digamos que mínimo, mínimo 18 años para este proceso.
Okay.
Antes estamos más influenciados también por las personas que tenemos a nuestro alrededor. Entonces implica otro tipo de procesos. Ya es para una persona que mínimo sea, pues aquí en Colombia, mayor de edad, 18 años, que es como la edad mínima.
Perfecto, ya saben, a partir de los 18 años en adelante, que quieran pues reencontrarse, como bien lo dice el taller, se llama Reencuentro. ¿Le podemos decir taller? ¿Sí?
¿Programa?
Programa. El programa Reencuentro, pues se van a reencontrar con ustedes, así que tienen que seguir a Natalia en su cuenta, @soynataliabello. Okay. Gracias, Jorge. Jorge ya dice que ya calificó. Así que
nos vemos pronto, Jorge. Claro que sí.
Gracias, gracias. Bienvenida. Natalia, nos quedan pocos minutos y nos has regalado un espacio maravilloso de reconexión, de entender la importancia de nuestra salud emocional, la salud física, la salud mental. Pero ¿con qué cerramos hoy? ¿Qué nos puedes regalar como para que nosotros hoy en la noche hagamos un pequeño ejercicio que nos ayude quizás a descansar y empezar a conectarnos con nosotros?
Bueno, digamos que hay una práctica que tiene que ver con la respiración y que es más fácil cuando tal vez nunca hemos hecho nada de estos temas para comenzar, y es contar tu respiración, hacer un conteo de tu respiración. Es decir, es como cerrar mis ojos, tener un espacio adecuado, a solas, sin distracciones, y poder cerrar mis ojos y hacer un conteo de mi respiración mínimo por 50 veces, ¿sí? Es decir, inhalo y exhalo uno. O sea, es inhalación y exhalación es uno. Cuento cada vez que exhalo hasta llegar al número 50. Esta es una práctica milenaria budista del Zen que entrena a mi mente, la prepara para estar más atenta cuando a veces nos cuesta mucho, por ejemplo, meditar. Esto es algo que podemos hacer en la noche, en las mañanas, que podemos hacer cuando queramos parar en medio del día, y solamente necesitas hacer el conteo. El hecho de que hagas el conteo va a ayudarte a hacer el ejercicio, porque definitivamente nuestra mente está cooperando. Cuando involucramos a la mente es más fácil, y a la mente le gusta estar involucrada. Entonces contar, ¿no? Cuando está contando, como que es más fácil. Puede que nos perdamos en el camino, ¿no? Y mientras estamos contando, como que, ay, ¿qué voy a comer hoy? Ay, ¿qué hice ayer? Tal cosa. Volvemos. Regresamos al número en que nos quedamos, 13, 14, continuamos. Pero sí o sí es importante completar las 50 respiraciones, porque es el mínimo tiempo que necesita nuestro cerebro para empezar a generar otro tipo de sustancias físico-químicas, la serotonina, sí, como estas sustancias que me calman, y estoy entrenando mi mente desde ya, y es una práctica que le gusta mucho a las personas a las que acompaño, porque para empezar es lo más fácil, ¿sí? Entonces lo podemos hacer en cualquier momento del día. Básicamente se trata de eso, te puede tomar 5 o 10 minutos, no importa, o sea, no, tampoco tenemos que cambiar el ritmo de nuestra respiración. Simplemente contarla, contar cómo es cada vez que exhalamos.
Fabuloso, lo voy a empezar a hacer el día de hoy, porque te confieso que es la primera vez que la escucho y me parece pero maravillosa. Así que me has regalado hoy dos cosas, bueno, tres cosas maravillosas. Una, la parte de la respiración. Segundo, que puedo respirar como yo respiro normalmente, no tengo que forzarme, eso me encanta. Y tercero, ahora hacer este ejercicio de la, conteo de las 50 respiraciones me encanta. Así que lo vamos a hacer. ¿Verdad que sí? Levanten las manos quienes lo van a hacer. Yo particularmente. Así que empiecen.
Sí, con amorcito, con paciencia, pero sí, es un muy buen comienzo, es un muy, muy buen
Así
comienzo.
que todos a empezar a respirar desde hoy con este conteo maravilloso. Y por supuesto, empezar a seguir a Natalia en su cuenta, arroba soy Natalia Bello. Así que les vuelvo a repetir, le dan clic acá, se despliega y van a poderla empezar a seguir. Ahí están las manitos, qué lindo. Gracias, Oli,
Sí,
gracias,
me
Marta.
encanta.
Qué lindo. Hoy
Bienvenidos.
vamos a empezar a respirar y nos encantaría después que nos comenten cómo les fue. Escríbanos, porque entonces así es. Gracias, doctor Melo. Nos dice que también ese reencuentro cambió su vida. Qué gusto, gracias por esa experiencia, porque así las personas pues se animan a empezar esta reconexión y este reencuentro tan maravilloso. Así que, Natalia, mira qué lindo todo lo que nos has regalado hoy. Así
No,
que
me encanta.
una conexión hermosísima y de verdad desde acá, desde Pienso en Positivo, quiero agradecerte. Primero, pues todo lo lindo que nos regalaste hoy, el acompañamiento que nos has brindado hoy, el entender que sí podemos recuperarnos, que el cuerpo tiene la sabiduría recuperarse de muchas dolencias, muchas situaciones, de muchas enfermedades incluso, y que nuestra mente es muy poderosa y que si la logramos controlar con estas herramientas, pues lo vamos a poder hacer. No te preocupes, Katherine, que si llegaste tarde, este en vivo va a quedar grabado, lo vas a poder ver en las cuentas de Pienso en Positivo, en la cuenta de Soy Natalia Bello, así que lo van a poder repetir todas las veces que quieran. Y adicionalmente a eso va a estar en nuestro canal de YouTube, Pienso en Positivo, a los cuales los invito a que se suscriban y que activen las notificaciones. Natalia, muchísimas gracias.
A ti, Mariale, un gusto estar aquí. Así que gracias infinitas y a todos los que están acá, súper bienvenidos para cualquier cosa, cualquier inquietud que tengan, ahí estoy súper cerquita.
Así es, así es. Así que todos a la cuenta de Soy Natalia Bello, vamos a hacer esa consulta totalmente gratuita y por supuesto a estar ahí con ella, seguirla porque tiene material súper interesante y de mucho, mucho provecho para nosotros. Así que no dejen de seguir a Natalia a través de su cuenta, soy Natalia Bello. Natalia, muchísimas gracias.
A ti.
Besos a todos. Gracias
Gracias,
por
María.
la
Feliz noche. Feliz y
conexión.
bendecida noche. Chao, chao.